A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo a través de su radio, pues hay una segunda opción, que es buscar el podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Usted lo busca en su plataforma favorita y se suscribe, y ahí lo chévere es que, como les he dicho, le puede dar para adelante si una parte le encuentran que no le interesa, o le dan para atrás si quieren volver a escuchar algo que dijimos que se nos zafó, y lo puede poner hasta más rapidito si no tiene mucho tiempo para escuchar todo el podcast, pero que no se lo pierda. Y si no entiende el asunto de los podcasts, pues usted nos visita en la página aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores, al igual que otros escritos, que ahí hay cosas que hemos puesto yo creo ya por más de 10 años.
Sí. Bueno, vamos como de costumbre a comenzar con el pensamiento del día. Mire, el de hoy es simple, sencillito, sencillito. Dice así: en la versión moderna del Titanic, en lugar de violines, suena un acordeón.
Ay, el Titanic.
Para buen entendedor.
Pobre Dalmau. Que se supone que lo esté capitaneando también así, pero como ya sí, se lo dijeron
ayer. El Pavanic, ayer, le dicen. ¿Ah? Ahora es el Pavanic.
El Pavanic.
Sí, el Pavanic.
Y el Pavanic, pues, como ya le dijeron que es lo que tiene talento, que no para todo. Que hay gente que lo que tiene talento para una cosa, pero no para otra. Así que sigue con el acordeón.
Sí, sí, sí. De hecho, ayer estuvieron circulando. Oh, sí, ya mismo.
Le di un cantazo duro de Albao, Tatito.
Sí, sí.
Así de banda, de banda.
Sí, sí, por carambola, por carambola.
Sí, también. Bueno,
vamos primero. Quiero empezar por un asunto que no necesariamente, no tiene nada que ver con la política ni el gobierno en sí, pero que hoy ha generado preocupación, en algunos casos tal vez una crisis mayor a la que debería, y es esto de que llegó a Puerto Rico la viruela del mono, o el monkeypox, ¿verdad? Que es como una varicela, como
¿verdad? Como la viruela que daba antes, sí, que sí. Se había erradicado porque todo el mundo se vacunaba, porque eso yo creo que a ti y a mí nos pusieron esa vacuna cuando chiquito, y que en algún momento creo que en los 80 dejaron de vacunar a la gente.
Pues mira, yo entiendo que me la pusieron, pero como para ese tiempo uno no preguntaba ni quién la fabricó, ni qué te daba,
si
ni qué no te
daba. Si nos querían matar con ella, si se te pegaban los tenedores después de vacunarte.
O sea, bueno, aquí en la escuela te dicen, bueno, en la filita, vamos.
Sí, yo iba al médico y eso, no, yo no quiero la de tal compañía, yo quiero la otra. Nah, eso eran todas las que te dijeran.
Sí, sí. Aparte de que uno no lo veía, me atrevo a decir que muchos padres tampoco lo veían como algo de salud. Era, ay, tengo que vacunar a este, porque si no, no me lo aceptan en la escuela.
Sí.
Y el papel verde, si no te olvides papel verde, que si no tienes papel verde no lo dejan entrar. Sí, era una rutina, sí. Era algo como que pues, pero la verdad...
Como lloraba uno.
Sí, sí, sí. Y de hecho, hay unas vacunas que eran, o todavía, que son... con unas gotitas que te echan en la boca, no son...
Creo que era la de, creo, era la de polio, como una agüita salada.
Yo no recuerdo cómo sabía, pero salada. Sí recuerdo que cuando me la echaron, pensé contra tan bueno que era cuando me apoyaban. Con eso se lo digo todo. Pero mire, yo quiero que los amigos que me escuchan, analicen con nosotros este asunto, ¿no? Ya se había anticipado que este virus iba a llegar a Puerto Rico, o sea, esta viruela del mono iba a llegar a Puerto Rico, como se anticipa que llegue prácticamente a todos los países. ¿Es una pandemia? No necesariamente, o sea, no estamos en un punto, aunque hay el debate de si sí es una pandemia y si no, pero no hemos llegado a un punto de crisis, ¿verdad? Y hay unas razones particulares para eso que las podemos discutir. Pero yo quiero ir a la nota, déjame buscar aquí. confirman el primer caso de virus de la viruela del mono.
Sí, ya está eso en Puerto Rico. Eso, o sea, que nosotros siempre tiene que haber un boricua en todas partes. Pues ya sí, llegó.
Sí, 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 sí. Y ahí está.
La de moda.
Ahí llegó. Así que, bueno, ya hay varios casos, ¿no? Hay qué sé yo, 100 y pico, 200 casos en el área de Estados Unidos. Aquí dice que 80, bueno, dice 351 casos en 28 estados.
Y creo que le eché la culpa al mono, aquel que estaba suelto en Santurce.
No, varios meses,
que ese se perdió ya, ese se desapareció.
Sí, ese se fue antes de que le diera viruela. Pero mire, hay algo que tenemos que tener bien claro en esto. Lo primero, y lo dijo hoy, el propio Arriaga estaba pasando recientemente lo de el doctor Cabanilla. Explicando, ¿verdad? Y creo que, de hecho, entren al Nuevo Día, hay un video de él explicando unos detalles importantes. Es cortito. Y creo que todos debemos estar al tanto de esto. Mire, vamos a ir por partes. ¿Qué es la viruela del mono? Eso es lo primero que tenemos que entender. Yo no voy a entrar en detalles científicos. No, mire. La viruela del mono.
Es una variación de la viruela que se caracteriza por haberse desarrollado en simios y otros primates en la zona occidental de África.
Sí, bla, y bla, central, bla. Occidental y central de África.
Sí, pero eso mire, me lo estaba inventando, así que...
Ah, no, pero es cierto, sí, de la zona occidental y central de África principalmente, obviamente, ¿verdad? Por la cuestión de la interacción que tiene la gente con los monos en esa área, es mucho mayor que en otros lugares. Y es una viruela muy similar a la que le daba a los seres humanos antes.
Y que nos vacunamos y se erradicó. Hay que volverlo a recalcar. Para los que,
exacto. Lo que pasa es lo siguiente. Mire, muchos casos se han dado de virus que se le da a los animales. Inicialmente se mantiene ahí, solamente le da a esos animales. Pero, como ustedes saben, los virus mutan.
Y vamos, ¿sabes? Tan reciente, ¿sabes? Recordarán, yo creo que fue como en el 2009, 2010, la gripe esta porcina, el H1N1. Eso, por si no es que venía de los cerdos, y antes de eso había venido la gripe aviar, que era de las aves, ¿sabes? No es nada nuevo de que tengamos enfermedades que se comienzan en animales, y luego se mudan a personas. De hecho, del COVID, pues había la teoría esta de que fue alguien que se comió un murciélago en China, pero eso parece que ya se está descartando.
Bueno, por lo menos con la porcina, cuando uno lo hacía así, si le sabía chichajón, pues ya sabía que era la
gripe. La imagen visual es horrible.
Sí, de verdad. Bueno, pero el asunto es el siguiente. Los virus mutan, ¿verdad? Y mutar es que se transforman y se adaptan a las nuevas condiciones, y en ocasiones esos virus se convierten en un virus que puede infectar a los seres humanos también, ¿no? Así que pensaban inicialmente, ¿verdad?, que eso no pasaba a los seres humanos, y eventualmente, pues, este virus particular, pues, pasa a los seres humanos. Ok. La viruela que se daba antes en los humanos tenía, según... Me enteré ahora, no es que yo soy un erudito de esto, un 30% de mortalidad, ¿verdad? O sea, que entiéndase que 3 de cada 10 personas que le daba la viruela se iba con los panchos y no regresaba. No es que se iba de pachanga, se iba y no regresaba. Entonces, si eso lo comparas con la viruela actual del mono, ¿verdad? O símica, no es sísmica, por si acaso, es símica.
Símica, de simios, recuerda, como el planeta de los simios. Acuérdese del planeta de los simios y por ahí símico.
Pues esta monkeypox o la viruela de mono, pues tiene un 10% de mortalidad, ¿no? Según menciona la comunidad médica. Sigue siendo mucho, ¿verdad? Eso es uno de cada 10.
Otro número más bajito en otro sitio, pero vamos a ir con ese.
Sí, pero en general suponen que puede ser un 10%. De lo que se ha dado, fíjate, a nivel mundial me parece que es mucho menor, en eso tienes razón. Pero eso es la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero que no es tan grave. ¿Quiénes se ven afectados? Bueno, las personas que están comprometidos inmunológicamente.
Sí, ¿verdad? Y como pasa con Juanjo, yo creo importante señalar que no solo es la que no es tan grave, es que no es tan contagioso como el COVID. No es este asunto de que si te pegas y te respiras cerca a la persona con COVID, es personas que tienen, ¿verdad?, eso en su cuerpo, y usted tiene que tener un contacto físico, entienda, tocarlo, abrazarlo, tener un contacto, y no un contacto así casual, sino parece que más o menos prolongado, y contacto con los fluidos del cuerpo de esa persona. Así que, ¿verdad?, no es que ahora cree una histeria y se ponga doble mascarilla, porque no estamos hablando de ese caso.
Claro, y por supuesto, si usted tiene relaciones íntimas con la persona, si pues usted sí. Se abraza, se besan, y hay casos, por ejemplo, si la persona tiene unas cortaduras y usted tiene contacto con esas cortaduras, pues esos fluidos pues pueden transmitirle el virus, ¿verdad? Si fuera el caso de que la persona está infectada, obviamente.
Y si usted se entera que tuvo contacto con alguien, no es que se quede llorando en su casa, usted vaya, ¿verdad?, a su médico, porque aún después de estar expuesto, te pueden vacunar. Hay vacunas y están ordenando. En Estados Unidos ya están comprando no sé cuántos miles o millones de vacunas, y lo pueden vacunar. Y aunque haya estado expuesto, puede ayudar a evitar a que finalmente le dé a usted, o que si le da, ¿verdad?, que tenga los síntomas graves. Así que cójalo con calma todavía.
Exacto. Bueno, y en adición a eso, tenemos que decir, me pareció un dato bien interesante, lo compartimos ayer, Contreras, con relación a cómo, fíjate, al haberse erradicado la viruela humana, pues se dejaron de fabricar las vacunas de la viruela, porque ya no hacían falta. Y esa vacuna, según se dice, tendría un efecto, ¿verdad?, protector brutal, inclusive contra la viruela del mono. Pero lamentablemente no está disponible ahora, porque desde los 80 se descontinuó.
Una pregunta, si a nosotros no las pusieron cuando pequeños, ¿estamos todavía protegidos?
Supuestamente, eso es interesante, es una gran pregunta. Las personas que tienen esa vacuna, supuestamente tienen una protección de hasta 85% contra la viruela del mono. Eso no significa que puede estar con monerías por ahí, ¿verdad? O sea, tenga cuidado, no es, dale, pégate, a mí no me da, o sea, suave.
Vete, dame un besito, que a mí no me va a dar, no.
Sí. exacto, pero déjalo hasta ahí en el besito. Pero mira, yo creo que es importante que tengamos presente que esto no es para caer en crisis. Si alguien tiene la viruela del mono, pues simplemente, ¿verdad? Digo simplemente, porque uno se va a asustar, ¿no? Cuando te salen las ampollas esas en la cara, especialmente, que es donde más salen.
Sí, da en la cara, en la palma de las manos y en la base, en los pies. Supuestamente sí. Los tres sitios donde más reflejan las ampollas.
Y dice, por ejemplo, que, ¿verdad?, que aunque clínicamente es menos grave que la, ¿verdad?, que otras viruelas, la viruela anterior y otros casos, la realidad es que hay personas que están, vamos, comprometidas inmunológicamente. Todos sabemos que muchas veces cuando ahora no, que el COVID, por ejemplo, que ha matado mucha gente, se trata en la gran mayoría de los casos, aparte de la cuestión de quién se vacunó y quién no, y todo esto con un debate en el que no quiero entrar ahora, de personas que con cualquier catarrito se iban a fulminar. O sea, yo entiendo que pueden decirme, no, es fuerte, sí, pero recuerden que antes del COVID también moría gente por otras enfermedades y otros virus.
Sí, por eso que te llamo cementerio.
Exacto, sí. Y tengan presente que cuando alguien está comprometido en términos inmunológicos, ¿verdad?, entiéndase, personas que tienen enfermedades graves o enfermedades fuertes, ¿no? El término se me fue de pronto. Pero, por ejemplo, si usted tiene una problema cardíaco.
Es la que estaba buscando.
Podría ser, fíjate, pero pues es que
no,
siempre
me acuerdo de la movilidad. Estás diciendo podría ser por aquello de...
Sí. Bueno, mira, cuando yo hace un tiempo atrás, unos años, estaba con una obesidad mórbida, pero estábamos hablando de que ya, o sea, estaba bien malito, estaba bien comprometido.
Ahora es solo morbi.
Ahora es morbi, sí. Cuando estaba en esa situación, una de las cosas que me mencionaban a cada rato los médicos, mira, te puede dar un infarto. Si te da un virus fuerte, podrías no resistirlo porque tienes problemas para respirar, para mantener tus pulmones, se van afectando, la presión arterial sube.
María, lo lindo que dormirías todos esos días cuando te decían eso.
Sí, no, muchachos. Sí, eso fue lo más motivador para mí para bajar de peso, fue eso. O sea, era como que aquel anuncio de serás arrestado, pues en este era te vas a morir. Así que no me quedaba otra. Pero para ir concluyendo con este asunto, mire, los síntomas iniciales de esto es fiebre y dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, entiéndase, por ejemplo, las amígdalas, axilas o ingles.
Te voy que ya el 17% de las personas que nos están escuchando están ya sintiendo dolor de cabeza, la inflamación.
Dolor de espalda y muscular y falta de energía, ¿verdad? También, como dijiste ahorita, erupciones o lesiones en la piel, principalmente en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.
No haría esa falta de energía que uno dice, bueno, no, yo tengo todo lo demás, pero no se me ha ido la luz.
Bueno, pero no caigan en crisis, no caigan en crisis. Sí llegó, y pues, como hay muchísimas enfermedades más, así que a bregar con eso, como decimos. Así que, bueno, dicho eso, vamos con lo siguiente. Anoche, el Senado de Puerto
Acabó
Rico...
Acabó el servicio público.
Sí, sí.
La sección de salud.
Sí, ya acabaron las monerías. Bueno, el Senado de Puerto Rico, presidido por el ilustre José Luis Dalmau, aprobó...
Para. Vamos a dar el preview. Ayer le estuvimos hablando de que Tatito estaba peleando de que supuestamente la Cámara estaba lista para aprobar, porque él sí tiene el liderato y tiene los votos, pero que fue que la noche aquella que no se firmó y no se llegó al consenso, que había falta de liderato en el Senado, entiéndase de parte de su presidente, que no había podido conseguir los votos. Eso fue en el capítulo anterior. Ahora vamos, ¿qué pasó en el nuevo capítulo?
Bueno.
En el capítulo anterior.
Ayer, Y después podemos, como decían en el Chavo, decían, en esta ocasión presentamos un episodio titulado...
La venganza de Dalmau y su acordeón.
Sí, a ver, el acordeón maldito. Bueno, llegó allí el pre, que ustedes saben que es el alcalde de Villalba, que quiere ser gobernador, pero que... todavía no han podido ni nominarlo para ser precandidato a la precandidatura precandidatura.
Ni lo encuestan.
Ni lo encuestan. Pues llegó allí porque sigue siendo el presidente de la Asociación de Alcaldes, que recuerden que hay más alcaldes populares que PNP en Puerto Rico. Y llegó a cabildear para que se apruebe el proyecto del presupuesto porque, según dijo, más del 50% de los municipios estaban en riesgo si no se aprueba ese presupuesto y lo dejan en manos del presupuesto que propone la Junta, ¿verdad? Así que llegó allí, cabildió, se metió mollero, supuestamente, pero parece que se le olvidó cabildear en la Cámara, porque en la Cámara, Tatito, que sacó pecho y dijo, ya aquí, es que mire, Dalmau no tiene liderato. Yo sí, yo tengo control, tengo liderato, tengo fuerza. Se quedó corto por un voto. Y mire, es mejor coger una pera por 10 o 15. Es mejor coger una pera por 10 o 15 votos y no por uno, porque sí que duele.
Sí.
No sé si en ese voto fue...
Luis Raúl Torres, porque ellos antes... O sea, el detalle es que en el Senado, Dalmau, la realidad es que el Partido Popular no tiene la mayoría. ¿Sabes? Son los que más hay. ¿Sabes? En el Senado hay más populares que cualquier otro partido, pero no tienen la mitad más uno de los votos. Esa es la realidad. Porque hay un montón de entre con Victoria Ciudadana, independientes, independentistas y dignidad, ¿sabes?
De todos los sabores.
Hay de todos los sabores y Dalmau no los tiene. Tatito los tuvo, pero se le fue Luis Raúl, así que estaba ahí en 25 y ellos necesitan 26. Y consiguió 25 votos, así que presumimos que es que consiguió los de los populares, pero no consiguió más ninguno.
Y se quedó corto. Sí, bueno, porque si por casualidad, si Luis Raúl votó a favor, entonces quiere decir que uno de sus pollitos le votó en contra.
Sí, o que no fue, porque creo que al final de cuentas fue 25-22, así que faltaron varios también.
Claro, faltaron 4, ¿verdad? Sí. Porque son 51 representantes.
Sí, son 51.
Claro, pero yo no sé cuántos faltaron, pero verá, sí,
han dado la lista. Hay algo raro que ninguno de los medios que he leído han dado la lista quién votó por qué.
Sí. La cuestión es que
ellos van a como a las 3 de la mañana, así que los medios están como que...
Ellos van a intentar aprobar ese proyecto hoy, varios días después del deadline que le dio la Junta.
Sí, la Junta dijo que tenían que aprobarlo en la noche del lunes para ellos poderlo examinar y aprobarlo, porque si ellos no están de acuerdo, no va el presupuesto de ellos. Y recuerde que el presupuesto entra en vigor mañana. Ahorita vi, ¿verdad? Me salió un push notification que supuestamente Tatito anunció que tenía los votos, pero eso ya no, esa película ya la habíamos visto antes, de que él había dicho que tenía los votos y
pero cuando mira, fuera aún a votar, si no tiene los votos, aún si termina aprobándolo.
Puede que la Junta le diga no, ¿ya para qué?
Ah, no, claro, claro. La Junta al final de cuentas puede decir no apoyo, no apruebo lo que ustedes enviaron y va a nuestro presupuesto, ¿verdad?
Sí, sí, que yo publiqué el mío.
Dueños y señores.
Está en el website.
Sí, pero la cuestión de esto es que ya Tatito hizo el ridículo.
Sí.
O sea, no importa si hoy, es más, hoy puede lograr 51 votos a favor. Y sigue teniendo el chichón. Y no estoy hablando de Eliezer, que hay gente que le dicen chichón de piso y esas cosas, eso son otras cosas. Tiene el chichón de que no pudo aprobar el presupuesto por un voto, a pesar de
que sacó pecho. No, yo tengo liderato, porque es que los líderes no consiguen los votos, pero gente así como yo, bravo, con liderato, bendito. Tíramelo para acá, que dame acá para probarlo ya. Pero acaba, pero lo que pasa es que aquel allá está mongo, que no lo consigue, pero es que el talento, o sea, hay gente que tiene talento por una cosa, para otra, no, pues, y los talentos son para otras cosas.
Él sí tiene talento, eso tiene un talento.
Ahora sí es talento el asunto.
Pero... mira qué interesante, algo que está pasando como que por debajo del radar. Uh-huh. Les voy a decir la verdad, no me consta. Lo he visto de algunos líderes, especialmente del PNP, que han estado tuiteando y retuiteando. Pero aparente y alegadamente, como diría la Comay, en ese presupuesto que va a aprobar la Cámara, los populares eliminaron los fondos para la construcción del hospital en Vieques.
Que si hay algo que todo el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo es que a Vieques ya es hora que se le haga justicia y se le arregle el hospital y que tenga un hospital decente. Uh-huh. Todo pero Puerto Rico. Y se lo quitó. El presupuesto de Tatito no tiene eso.
No. Y eso fue la Cámara, que de hecho se supone que en la Cámara es donde se genera, ¿verdad? Donde se aprueba principalmente el presupuesto y es de ahí.
Sí, ellos son los que generan el documento.
Sí, pero en la Cámara todo apunta a que eliminaron el presupuesto o del presupuesto los fondos para la construcción del hospital en Vieques. Y mire, eso es un crimen. Francamente es un crimen. O sea, cuando usted le quita los fondos a la construcción del hospital de Vieques, ¿sabe? Mire, a lo mejor si usted no es viequense o no ha vivido esa experiencia, pero pónganse en el lugar, vamos a ver, por ejemplo...
un proyecto que ya empezó, que está corriendo.
Pero, Contreras, ¿tú sabes cuántas madres, por ejemplo, van a dar a luz y tienen que montarlas en una avioneta, en una lancha, llegar a las millas, a la Isla Grande, para poder hacerlo? Porque en Vieques no tienen un hospital apto, sí, sí. Que tienen una emergencia y no pueden. O sea, que tienen que hacer procedimientos médicos complejos y no tienen. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Imagínese usted, o sea, que viviera en un lugar. Y digo, imagínese usted, claro, tenemos muchos hermanos que viven en Vieques y Culebra. Y yo hablo de esto y estarán diciendo, ay, bendito, eso lo hemos oído toda la vida. Pero es triste tener que pasar por eso. O sea, esto va mucho más allá de que si las lanchas, que si llegan, no llegan, que si se dañan, que si son privadas. Estamos hablando de la salud. Porque fíjate qué interesante, que los que muchas ocasiones quieren dejar el estatus a un lado, diciendo que más importante es la salud del pueblo, son los primeros que se pasan por el forro la salud del pueblo. En este caso,
la diferencia. Que para ellos no les cuenta.
Sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, porque todavía tenemos mucho de qué conversar y regresamos en breve. No se retire nadie.
No. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, en la emisión de hoy del 30 de junio, el último día del año fiscal local, del mes de junio.
De los precios.
De las ciertas tarifas, de las utilidades, entre otras. Otras muchas cosas. Bueno.
Si se le vence el malvete, cambie la hora, que típicamente toda la flota de gobierno se le vence también en junio, así que gobierno que esté pendiente, ya han cambiado todos los malvete. Sí.
Pero mira, esto vamos con lo siguiente, antes de ir a este asunto. Dice una nota hoy en El Nuevo Día crisis en el PPD.
Perdona, déjame para terminar de lo que hablamos ahorita del hospital de Vieques. Yo creo importante señalar que lo dijiste más o menos al principio. Los medios no están cubriendo eso. No lo están diciendo de que los populares, el liderato de en la Cámara, eliminó eso de Vieques. Y nos enteramos porque quien levantó la bandera, porque tú sabes que ese documento es larguísimo, el de presupuesto, eso no hay quien lo lea de anoche para acá, fue Johnny Méndez, que uno podrá decir, ¿verdad? Y no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero mi experiencia con él es que era, si no era de los más intensos, era el más intenso de todos los representantes que estaban siempre velando por su distrito. Y parte de su distrito son Vieques y Culebra. Y él estuvo pendiente y levantó la bandera. Él dijo, yo no voy a firmar este presupuesto porque me sacaron lo de Vieques, del hospital. Y más aún, estoy con una duda porque yo entiendo que mucho de eso del hospital es con fondos de FEMA, que sí, hay que hacer un pareo. Pero si tú no das el pareo, te pierden los otros fondos. Así que yo creo que estamos poniendo en riesgo fondos federales por un capricho de vamos a quitar eso de aquí para cuadrar.
Interesante y lamentable. Sí. Así que, bueno, pero vamos entonces al asunto político con relación al Partido Popular. Y dice aquí, como les decía, crisis en el PPD, con dos puntitos. Proliferan los grupos al margen de la colectividad, ¿verdad? Eso es cuando se está cayendo en cantos una organización, empiezan a surgir los subgrupos. Y entonces dice, las agrupaciones se dan en el contexto de la discusión de un borrador de proyecto congresional de estatus que vuelve a poner en discusión la definición del Estado Libre Asociado. Bueno, déjame hacer una pequeña corrección ahí. Aquí no está en discusión la definición del Estado Libre Asociado. No. Eso es un wishful thinking, polarinamente le dicen de otra forma, de algunos populares que insisten en esto de buscar una
aquí definición. Aquí le podemos decir que esto es una pava mental.
Muy bien. Debidamente aceptado, señor presidente. La pava mental... Contra, qué bueno te quedó eso. Esta gente tiene una pava mental de que en el Congreso podrán llevar en algún momento una definición del ELA mejorado, desarrollado y muchos ados, que al final solamente va a tener todos los beneficios de la estadidad, todos los poderes y beneficios de la independencia. Nosotros no vamos a aportar nada y nos van a dar todo. Y si algo no nos gusta, nosotros le podremos decir al presidente de los Estados Unidos, a mí si me dan eso, yo lo agajo también. Pero bueno, dice que el grupo que aparenta estar más organizado es Estado Libristas Unidos. Jamás serán vencidos. Que según su creador, Juan Carlos Albors...
Es el más organizado. O sea, pues entonces esta noticia no hay nada. Pues, ¿sabes, Juanjo? No. Si eso es lo más organizado que está y nadie lo conoce, ¿sabes? Yo creo que la pava... No, el PPD por ahí no tiene que tener miedo que se vaya en grupitos y comarca.
Sí. Ay, y por entonces, ahora están él lo que... Sí, porque él quiere buscar la definición del desarrollo del Estado Libre Asociado incorporado, ¿verdad?
Lleva 70 años.
Sí, el ELAI, pero él va a ser, sí, va a ser un artículo en una revista jurídica, que tampoco dijo cuál era la revista, y para el cual ya están trabajando con eso, porque necesitan tiempo.
Y pues eso es sofisticado y es complicado, eso es solo para el entendimiento de mentes privilegiadas, como lo de los abogados y otro tipo de licenciados, y no es algo para el vulgo. Y para que el pueblo, ¿sabes? Eso, déjaselo a los intelectuales.
Exacto. Pero entonces, lo que sí se ha visto ahora es un crecimiento de grupos, ¿verdad? Y figuras dentro del Partido Popular que son más de izquierda y llevan tiempo tratando de definir.
Son más de izquierda. Siempre han sido de izquierda.
Bueno, pero dije definir, realmente ellos no están buscando definir. Ellos lo que quieren es poder promover dentro de lo que es su visión. La libre asociación o república asociada o el pacto, ¿verdad? Con los Estados Unidos, pero que es la opción esa, ¿verdad? De libre asociación. Y entonces, uno de los principales que está trabajando con esto es el ex senador por San Juan, Ramón Luis Nieves. Trató esta vez de entrar por acumulación y pues no tuvo éxito. Yo conozco a Ramón Luis, bueno, no lo conozco de ser pana, lo conocí porque lo entrevisté muchas veces cuando él era senador. Y tengo que decir que mi percepción es que es una persona inteligente, que es muy sincera, que ¿sabes? Él es un tipo que va de frente. Sus convicciones con relación a la libre asociación me parece que son genuinas.
Como Acevedo Vilá.
No lo dañe. No, Acevedo Vilá se hizo libre asociacionista cuando lo arrestaron.
Sí, cuando los federales entonces no le caían bien.
Sí, ya eso es otra cosa. Pero Ramón Luis Nieves es de estos libre asociacionistas, como es el amigo abogado Iván Rivera. O sea, que
Vizcarrondo.
Sí, Carlos Vizcarrondo, que sí. Genuinamente creen en esa...
Marco Rigao.
En esa fórmula. Y claro, a mí me parece que sí, la justificación que dan a veces de que esto es para los que no nos sentimos ni independentistas ni estadistas.
Bueno, esos son los non-binary.
Sí, los no... Oye, están directos, esos son los no binarios. Los no binarios de la política. Bueno, pues dice, ¿verdad? Que ellos...
En la identidad política. Quede claro, sí. Que es de lo que estamos hablando.
Claro, sí, que no nos caigan encima. O si lo van a hacer, calladito, no se lo digan a nadie. Pero mire, y hay una cita que abre aquí que me parecen interesantes. Dice, bien sencillo, creo que los espacios se llenan y básicamente se ha abierto una avenida a nivel congresional.
Que típicamente no se dice los espacios, se dice los vacíos, es que se llenan, ¿sabes? Pero bueno, sí, yo sé que los espacios vacíos siempre se van a llenar en la política.
Ah, claro. Y donde el Congreso podría considerar una propuesta seria, lo que estamos tratando de hacer es trabajar de manera productiva con las congresistas, y no dice quiénes, pero que se refiere a Nidia Velázquez y a Alexandra Ocasio, porque, digo, no es con Jennifer que quiere hacerlo. No. Y otros para que podamos fundar...
A pesar de lo que dijo Dalmau en su modelo de papeleta. Sí, bueno, libre asociación es lo que definieron Nidia y Jennifer y otros más.
Exacto, pero entonces hay una parte aquí que de hecho el periódico lo pone en bold y me parece muy, muy acertado que lo haya hecho así, donde él dice, no estoy de acuerdo con el enfoque de llevarnos la bola y el bate y no participar y meter la cabeza debajo de la arena, ¿ok? Y eso es un mensajito directito, sí, a José Luis Dalmau, ¿ok? Y le está diciendo, no, espérate, que tú estás ya, vamos.
Dalmau le está dando por todos lados.
Inclusive al Bols, o sea, le están diciendo, pero tú vas a seguir. O sea, y entonces, fíjate qué interesante que más adelante, por eso te digo que Ramón Luis es una persona, honestamente me parece una persona seria. Y dice, actualmente en Washington no existe un solo amigo que crea en el ELA como está. Bueno, pudo haberse quedado en amigo y ya, pero nada. Para los populares, ya eso hace jato que se fue. No se le puede
mentir a
los
populares prometiéndoles un ELA mejorado. Créeme que tienen amigos que le pagan.
Son amigos. Ah, bueno, pero esos son como los de Teleamigos, que hablaban contigo porque te pasaban por la piedra con la factura.
976-2323 era el número, ¿te acuerdas?
Adiante, yo nunca llamé contra él. No,
yo tampoco, pero el anuncio te salía por...
Bueno, pero te lo aprendiste así. Y yo, no me venga con que no, es que los ciegos captamos
no,
otras cosas.
Porque no, porque que yo siempre tengo memorias para teléfonos, créeme, que te sorprendía la cantidad de números que me acuerdo.
Bueno, porque para Teleamigo fue para qué año, pues ese tiempo tú veías.
Sí, no, por eso te digo que el ciego no tiene que ver con
no,
mi memoria.
No puede justificar, no es que yo me acuerdo, porque con los ciegos...
No, que eso, vamos, eso yo creo que fue para la misma fecha del TV Pau. Fue yo, creo que en el 82, no sé 83. Era eso. TV ¿El Pau, qué? ¿Tú no te acuerdas del TV Pau? Era un juego que hacía Raúl Carbonell hijo en televisión, donde yo creo que tú decías Pau, 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 y era como dos muñequitos peleando, y cada vez que te hacías Pau, el tuyo daba un puño.
Ah, ¿de verdad? Una cosa así. Ay, Dios mío. Bueno, pues no me acuerdo de eso, pero ahora voy a tener que buscarlo después en YouTube, como dice un muchacho, en YouTube. Bueno, aquí dice, para continuar con el
asunto... Llega el botón de este diablo, sí, ¿te acuerdas?
Bueno, habrán otra vez que se... ¿De qué está hablando este?
Ah, no, todos los nuevos de ahora, eso está en Instagram, no.
Pues no sé, dice, no se le puede mentir a los populares prometiéndoles un ELA mejorado. Yo espero que no se le mienta a los populares, esto es libre asociación y quedarnos como estamos. O sea, fíjate lo que está diciendo. Oye, me parece fantástico. Aunque yo quisiera que los populares terminaran apoyando la estadidad, porque a la larga creo que por ahí es que van a terminar.
Sí, mucho.
Me parece bien, me parece honesto ese statement. O sea, está diciendo, mire, en términos de los que no queremos la estadidad, la verdad es que esto es bien sencillo. Esto es o libre asociación o quedarnos como estamos. Sí. Ya sabemos, obviamente, que quedarnos como estamos no es opción. Problema. Por eso es que se considera siempre el problema del estatus. Nadie dice el asunto del estatus. Nadie dice el hecho del estatus. Todo el mundo habla de el problema del estatus. Pero yo quiero ir un poquito más abajo, porque dice que junto con él, ¿verdad? está el representante independiente Luis Raúl Torres, ¿no? Está el ex juez Carlos Vizcarrondo, el profesor universitario Néstor Duprey, que podías ponerle muchas otras descripciones.
Pero no lo menciona, que era popular.
Que era popular, que fue asesor en la legislatura, que fue secretario de la Cámara Representante bajo el Partido Popular, que fue fundador del Movimiento Victoria Ciudadana, pero bueno, está bien. Okay. El ex representante
Luis Vega Ramos. Hasta que lo tuvieron que sacar por problemas de su esposa. Su ex esposa sacó, ¿sabes? De que él abusaba psicológicamente de ella. No sé en qué quedó el caso, pero ¿sabes?
Bueno, esto, le costó le la candidatura que tenía por acumulación
en MBC.
A representantes, ¿verdad? En el Movimiento Victoria Ciudadana.
Que hay que reconocer que por lo menos Victoria Ciudadana toma acción con eso. ¿Qué ha pasado con el PIP2?
Esa gente, sí, esta gente está en un voto de silencio brutal. Pero déjalo, mire, para ser honesto, y ahí hago el paréntesis, los que creemos que el PIP y esos líderes independentistas realmente no le hacen bien a Puerto Rico, nos encanta que se mantengan en silencio. ¿Sabes? Uno públicamente dice, no, es hora de que hablen. Que se queden en silencio, que mientras más tiempo callan, más golpes cogen. Así que, por mí...
Bueno, y además se pueden callar porque como ya no hay escuelas para ir ahora en verano.
Ah, de fiesta. Ah, eso está bueno. Sí. El ex representante Luis Vega Ramos, el ex senador Cirilo Tirado, el ex rector de la Universidad de Puerto Rico, Juan Fernández, el ex senador José Ortiz Dalio, yo ni me acordaba de Ortiz Dalio.
Wow.
Los representantes Orlando Aponte Rosario, que Orlando Aponte es el que trató de enmendar la ley para no pasarle los chavitos a los hijos ahora que se divorció. Pero eso, ¿verdad? Eso es acá entre nosotros. Connie Varela, ese me sorprendió en parte, fíjate, Connie, nunca lo vi como de izquierda. Uh-huh. Carmen Yulín Cruz, hasta llegar.
Ahí se fastidió el combo.
Iba bien
bueno, y ya esa llegó a fumigar aquello allí. Vamos, para afuera todo el mundo.
Y tenemos también a Rafael Gonzalo Marbuá, a Julio Nazario, alcalde de San el alcalde hormiguero Pedro Juan García Figueroa, excelente, el alcalde Luquillo Jesús Márquez y Carmen Yulín Cruz. Sorry, vamos a la pausa porque tengo que, Emma, voy a poner el mute un ratito para reírme. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Emma. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista, estamos en la parte final de la emisión de hoy, 30 de junio de 2022. Y bueno, hay una nota que sale hoy, principalmente la que estoy utilizando de Noticel, y creo que tenemos que hablar de ella, tiene sus partes interesantes, algunas también contradictorias. No la nota, sino la noticia. Dice, radican medidas para reconocer derecho a la vida del concebido y hacer referéndum sobre aborto. Y más abajo dice, de la autoría del representante Luis Raúl Torres Cruz. Ok. Vamos a tomar... Ustedes saben que Luis Raúl pues lleva tiempito peleando con lo de Luma y todo eso, pero como ya parece que nadie le hace caso, pues dijo, ¿contra qué estará en boga ahora? ¡Ajá! El aborto. Así que él radicó dos medidas y les voy a explicar lo que dice en cada una de ellas. Dice, la propuesta en la resolución conjunta de la Cámara 56 tiene como fin, vamos a escucharlo bien, reconocer el derecho a la vida del concebido, ¿verdad? Del bebé, y de igual manera se afirma el derecho a la vida de la madre. Por eso se garantizará en las leyes el respeto, la defensa y la reivindicación de ambos derechos. Dos puntitos o punto y coma. Y luego dice, o reconocer los derechos sexuales y reproductivos de todo ser humano, dando paso a que en Puerto Rico el aborto sea legal, libre e irrestricto, siguiendo los estándares médicos aceptables. ¿Qué entendimos ahí?
Que si no una cosa, pues la otra, pero algo.
Así que es lo que quiere, es que la Cámara haga una expresión, porque realmente estas resoluciones conjuntas es para eso, una expresión del cuerpo, diciendo que escoja una de las dos cosas, o que diga que el derecho a la vida del bebé y de la madre, pues, y el respeto a las leyes y la defensa y los derechos y whatever, que no es otra cosa que decir que va a estar en contra del aborto, ¿verdad? Pintado más bonito. o reconocer los derechos sexuales y reproductivos de todo ser humano, dando paso a que el aborto sea legal. O sea, estar
a favor. Podemos estar a favor del aborto, pero también en contra. Pero vamos a tirar esto adelante, pero después vamos a preguntarle a la gente a ver qué y el pueblo dijo.
Ah, pues ahí es que vamos. Mientras que el proyecto de la Cámara 1410, también de su autoría, lo que hace es que establece las mismas dos opciones, pero para llevarlo en un referéndum especial al pueblo, y pone esta fecha, el domingo 26 de marzo de 2023.
Que ese no es el mismo día del plebiscito, ¿verdad? Yo creo el plebiscito es como el 2 de marzo o algo así, a principio del año 2023. No sé por qué no lo ponen para la misma fecha.
Mira, no tengo claro el dato.
Sí, yo creo que el plebiscito es en marzo, el de la propuesta esta de Nidia y Jennifer y compañía. Y yo creo que es a principios de marzo, si mal no recuerdo.
Pero fíjate qué interesante esto. Primero.
Es el plebiscito que tenemos para abortar el ELA.
Estás directo. Me estás dañando la mente. Después tengo que estar tomando nota para poner poca vergüenza en las redes. Mira, la resolución de la Cámara 56 busca, como les dije, hacer una expresión del cuerpo, ¿verdad? Decir nosotros, nuestra posición es esta sobre este tema. ¿Y qué pasa si después la gente, el pueblo, vota por lo contrario a lo que expresó la Cámara, por ejemplo?
Pues si tú sabes que sí. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Quién lo presentó esto?
Luis Raúl Torres Cruz.
¿Quién creemos que dejó sin aprobar presupuesto a Tatito?
Luis Raúl Torres Cruz.
Todo lo que proponga Luis Raúl se le van a sentar encima.
Bueno, hay que ver, oye, Luis Raúl, no te creas, estoy tratando de ayudarle, no puedo. No,
digo, a lo mejor ya ese es el voto que le faltaba, y por lo que dijeron que iban a tener los votos, a lo mejor ya cuadraron, pues mira, sí, este proyecto te lo vamos a aprobar, pero dame el voto para el presupuesto.
Sí, pero... Mire, yo,
fíjate, yo no tengo, eso allí.
Tengo que ser honesto, yo no estoy en contra de un referéndum sobre el tema del aborto, no estoy en contra. Creo que hay mucha desinformación y también hay unos choques bien fuertes en la legislatura, que, ¿verdad?, que es donde se discute obviamente la creación de leyes que regulen este y otros asuntos. Así que tener de primera mano qué realmente piensa el pueblo con relación al tema, o qué le gustaría, o qué sé yo. No me parece una idea alocada. A mí, yo no sé de tú, pero a mí. Pero, o sea, vamos, para empezar, los populares no son muy, muy dados a respetar los resultados de una elección. Ustedes saben que ha habido 3 referéndums que ha ganado la estadidad, y ellos, o plebiscitos, y ellos les ha importado poco, ¿verdad? Así que no sé, ¿verdad?, si eso necesariamente sirva para algo. Ahora, supongamos que el pueblo votara, por poner entre las opciones, en la opción que lleva a que sea legal el aborto. Pero la mayoría de los legisladores no creen en eso.
Ah, perdona, acabo de buscar la noticia que te dije. No, es en noviembre del 2023 el primer plebiscito, y si no hay la mayoría, pues entonces es en marzo del 2024, así que no hay problema con la fecha que propone.
Sí, que nunca va a ser en marzo, porque mayoría va a haber, hasta ahí va a dar una pela, pero está bien. En esa sí me atrevo a jugármela. Sí. Pero volvemos. Si ganara, por ejemplo, la opción, la gente votara a favor de que el aborto sea legal, ¿verdad?, y como dice aquí en el lenguaje, libre e irrestricto, siguiendo los estándares médicos aceptables, ¿verdad? O sea, sin restricciones. Y la gente votara a favor de eso, y la mayoría de la legislatura no creyera en el aborto, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser ese choque? O sea, ellos van a aprobar unas leyes a base de lo que decidió el pueblo, o lo que expresó el pueblo, o se van a ir con lo que son sus convicciones, porque esto no es cualquier
pero
caso.
Pero no sé, porque a lo mejor es, ¿sabes? Porque yo creo como lo propone como para una enmienda constitucional. Y yo creo que una vez que ellos presentan el proyecto para preguntar, para hacer la enmienda constitucional, después lo que decide el pueblo, pues ya le toca erradicarlo. O sea, lo que está difícil es entonces, ahora que sí se atrevan a presentar el proyecto para hacer la pregunta, el referéndum para una enmienda constitucional, porque yo estoy seguro que debe haber grupos que dicen, espérate, no, que esta la vamos a perder, así que yo no lo voy a apoyar.
Sí, sí. Yo no creo que lo del referéndum se vaya a dar jamás. Uh-huh. Creo que, volvemos, es una pava mental, aunque este ya no es, es, está despavado. Pero sí, no me luce que eso se vaya a dar, ¿verdad? Uno conociendo por la experiencia y todo. Sin embargo, si tú me dices a mí, Juanjo, en un referéndum a favor o en contra del aborto, ¿qué tú crees que va a prevalecer? Yo te digo sin titubeo que va a prevalecer prohibir el aborto.
¿Por qué? Puerto Rico, sí, Puerto Rico bien conservador.
Sí, porque les guste o no, usted puede estar a favor o en contra. Yo no estoy asumiendo una postura. No estoy
diciendo. Sí, tú no estás diciendo que, o sea, como la gente que siempre dice, tal equipo va a ganar porque ese es el que yo le voy. No, tú estás diciendo. Ajá, no, no.
Ver, aquí hay una realidad. El pueblo
de Puerto Rico. Vamos, los independentistas, tú le preguntas quién va a ganar la elección y pues habrá uno que te dice, sí, sí, la va a ganar el Partido Independentista, pero hay otros que son más honestos y te dicen, no, yo creo que la va a ganar el PNP o que la va a ganar el Partido Popular, ¿sabes? Pero no necesariamente porque ellos sean independentistas, ellos piensan que el PIB va a ganar la elección. Y lo hablo de en el pasado.
Claro, no, pero mira, Luis Raúl es una persona, me parece a mí, religiosa, o sea, él es de la congregación Mita y usted puede estar a favor o en contra de esa denominación o de esa religión, whatever, pero de lo que se conoce es una persona activo, ¿no? Dentro de su religión y su iglesia, ¿verdad? Así que me da la impresión de que él es una persona que está en contra del aborto, ¿ok? Y yo dudo mucho que si bajara una decisión del pueblo en contra de la, a favor del aborto, él simplemente diga, pues mira, ustedes lo dijeron y aquí voy porque el pueblo habló y yo obedezco, como decía José. Yo no creo que se vaya a dar, pero dentro de todo en Puerto Rico son bien bien conservadores. O sea, aquí hay muchas cosas que no han cambiado con relación, ¿verdad? Cuando se compara con otras jurisdicciones,
de que hay mucha gente que son republicanos, lo más seguro, y no lo saben.
Ah, bueno, eso es otro elemento, claro.
Sí, sí, sí.
Son más de línea de republicanos, pero como confunden el término demócrata con democrático.
Sí,
y créeme partido, que eso pasa.
Sí.
Mucha gente piensa que si es del Partido Popular Democrático, pues tiene que ser demócrata.
Sí.
Por eso abucheaban a De Castro Fon cuando iba con la bandera de Estados Unidos a las actividades de Lela, ¿verdad? Pero bueno, en los minutitos que me queda, ya estaremos pendientes de qué suceda con relación a esta medida. Hay algo que, bueno, mire, hay una, lo voy a leer el titular y partimos de ahí. Dispuesto Pedro Pierluisi a ir a primaria si Jennifer González lo reta en el 2024 a la candidatura a la gobernación.
Ok. ¿Quién yo no sé para qué le hacen esa pregunta? Pregúntasela a cualquier incumbente, de donde sea. Te va a decir que sí. O sea, pregúntasela a cualquier alcalde. Oiga, y si a usted lo reta en primaria, pues vamos a primaria. ¿Sabes? Eso es una contestación enlatada, eso. ¿Y qué es lo otro que dijo? Pero yo no creo que me rete, y yo creo que es cierto, yo no creo que Jennifer vaya a retar a Pierluisi. Si Pierluisi dice que va a aspirar, él ya dijo que va a aspirar. Ahora, yo estoy seguro que si ocurriera algo por lo que Pierluisi decidiera que no va a correr, créeme que eso es, ¿sabes? No has acabado no has puesto el punto en la línea de terminar lo de que no va a correr, que ya Jennifer está anunciando su candidatura. Eso sí, yo... Mira,
tradicionalmente, los partidos, en este caso, obviamente, los dos que han compartido el poder en Puerto Rico, tienen una idiosincrasia de no retar a los incumbentes, ¿no? De hecho, hay
porque el incumbente tiene toda la maquinaria, ¿sabes?
Por eso, bien no, pero difícil. No solamente eso, no, pero sí, te entiendo esa parte, pero hay un sector bien grande dentro de los que uno conoce como los comefuegos de cada partido, que lo ven como una traición.
Sacrilegio.
¿Verdad? Y aún aquellos que pasan a veces 3 años y medio pensando que el gobernador de turno o el alcalde de turno, whatever, de su propio partido, no ha cumplido sus expectativas, cuando llegue el momento
sí, de la verdad. Vamos a ponerlo, para no ponerlo con lo de aquí. ¿Quién piensa que alguien vaya a retar a Biden si Biden decide correr? Nadie. Sí. Pero hay alguien que ahora mismo piense que Biden deba correr dentro del Partido Demócrata. Tampoco.
Exacto, exacto. Aún así, como en Puerto Rico se ha dado históricamente, especialmente la historia reciente, se ha dado de casos donde candidatos o gobernadores incumbentes de pronto deciden que no van a correr, pues lo lógico, usted puede pintarlo como usted quiera, pero lo lógico es que quien se perfile como sucesor o sucesora, pues vaya también haciendo su movida, por si acaso. Ah, que siempre saliva un poco. Ah, que siempre hay quien está por el lado diciendo, no, vamos para adelante. Sí. es cierto. Así que decir que no hay gente arengando a Jennifer para que corra es mentir, ¿ok? Así que sí, hay gente diciéndole que corra y yo no sé si lo está considerando o no,
sí,
pero... la verdad es que hasta el momento lo que todo...
Hello, te perdí.
Se me acabó el tiempo. Quería abundar un poquito más sobre ese tema, pero...
Y se cortó la comunicación, que... no sé si salió, pero...
Ah, bueno, pero yo... Nada, terminamos por hoy. Como siempre, pues muchas gracias a ustedes por la sintonía. Gracias, Contreras, por acompañarme. Y mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente a la misma hora por aquí. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.